Bueno, acá estoy. Estaba tratando de encontrar una información que hablaba de un lugar Moderna, creo que se llamaba el lugar, con respecto a una vacuna que se estaba probando en estos días, que me parecía una buena noticia porque muchos científicos estaban avizorando la posibilidad de que la vacuna esté para los primeros meses del mes del año 2021, ¿no? Dentro de los primeros 6 meses, y es una carrera contra el tiempo, y esto lo sabemos todos, y la mayoría de las veces que tenemos la oportunidad de charlar con científicos, y está bueno que a veces apaguemos los medios que nos hablan de locuras y que no consultan gente que está en la materia, porque generan un grado de confusión que es bastante grande y es dañoso, ¿no? En esta situación que vivimos todos, donde todos lo que necesitamos es una esperanza, ¿no? De que mañana o pasado, dentro de poco, podamos recuperar algo de la vida que tuvimos, porque si bien es cierto, no todo lo vamos a recuperar, salvo que salga una vacuna que diga, bueno, ¿no? Entonces es la gran esperanza. Esta semana hubo un comunicado de una vacuna que se iba a empezar a probar en pocas horas, pero para charlar sobre el tema voy a convocar a Hugo Luján. Él es investigador superior del CONICET, director del Centro de Investigación y Desarrollo en Inmunología y Enfermedades Infecciosas, y también profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Córdoba. Hugo Luján, buen día. Marcela Feudal y lo saluda. ¿Cómo le va?
Buen día, Marcela. Un gusto.
Bueno, encantada de tenerlo. Lo puedo tutear, ¿no?
O sea, sí, seguro. Porque somos de la misma generación.
Sí, probablemente sí. Bueno, Hugo, bueno, la preocupación de todos nosotros no solamente pasa por una vacuna, sino por terapias de tratamiento, ¿no? Y hoy se habla de algunas drogas, se habla de tratamientos, ayer se hablaba del plasma, se habla, Donald Trump es el caballito de batalla, es la cloroquina. ¿Qué hay de cierto, por ejemplo, con la cloroquina? ¿Sirve o no sirve?
Bueno, primero hay que decir que esto es una epidemia de desinformación más que todo, tal vez peor que el propio coronavirus. Los informes son muy contradictorios, sabemos muy poco, pero basado fundamentalmente en lo que es la hidroxicloroquina, no hay ninguna prueba que demuestre que sea efectiva. El concepto inicial para su uso podría haber sido correcto, ya que es un antiinflamatorio y sabemos que la inflamación es una de las primeras razones o la fundamental capaz de los casos graves de coronavirus. Pero usarlo preventivamente es una locura. Es lo mismo que usar el desinfectante endovenoso que propuso Donald Trump.
Sí, claro. Es más o menos como tomar un antiinflamatorio por si algún día se me inflama el tobillo. Más o menos lo mismo.
Peor que eso. Porque un antiinflamatorio que está probado en millones de personas, se sabe que puede tener algún efecto colateral. Todas las drogas lo tienen. Pero en eso está muy probado que causa arritmias cardíacas y eso complica todo.
Este hombre, por ejemplo, promociona que él toma la cloroquina para prevenirse, etcétera, etcétera. ¿No hay ningún tipo de sanción que se pueda hacer con respecto a esos dichos? La comunidad médica internacional, más que la sanción que se le pueda decir por decir alguna pavada, porque digo, es de alto riesgo, es el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y la gente, bueno, una gran porción de la población debe confiar en él.
Y esos son los problemas, no hay controles. No hay controles allá, no hay controles acá, no hay controles en ningún lado. E inclusive las organizaciones mundiales como la ONU, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tampoco tienen controles internos importantes. Y muchos se manejan por negocio, por el dinero que hay atrás. Entonces claro, es muy difícil claro. De combatir, solamente se combate con educación.
Doctor, y dentro de todos los medicamentos que se han usado desde que empezó la pandemia, ¿hay alguno que haya funcionado de manera criteriosa o que se pueda considerar? Porque, bueno, pasa lo mismo que me acuerdo con la gripe A, ¿no? Esta desesperación por buscar el tratamiento que hacía que, bueno, en principio se probaran algunos que podían funcionar. ¿Alguno funcionó de una manera más o menos adecuada?
Sí, sin duda, la Tamiflu, es contra la gripe funcionó. Ahora, para el coronavirus, al ser un virus tan nuevo desde el punto de vista que desconocemos bastante qué es lo que causa, qué es lo que hace, inclusive no conocemos totalmente cuáles son las proteínas que están codificadas en el genoma de este virus, es un poco difícil. Sin embargo, hay algunas antecedentes promisorios de algunas drogas que están bien pensadas, o sea, están siendo probadas en este momento, queda mucho para que lleguen a nosotros, pero están siendo probadas con un criterio científico que podría tener alguna aparición de datos validados en el mediano plazo, diría yo.
¿Cuál es el riesgo que se corre cuando uno prueba un medicamento sobre una persona enferma? ¿Perder la vida de esa persona por alguna contraindicación, por ejemplo?
Sí, sin duda. Aparte, este virus causa desde no síntomas hasta la muerte, pasando por una variedad de efectos que todavía desconocemos. Se están reportando desde problemas en la piel hasta problemas vasculares, problemas nerviosos de nuestro sistema nervioso. Entonces, es muy muy difícil generar un medicamento contra un agente desconocido. Es realmente una carrera contrarreloj que todos los científicos del mundo están hoy abocados, inclusive gente que no trabaja especialmente en virus, que está haciendo un gran esfuerzo. Lamentablemente también está metido el tema de la industria farmacéutica y de los gobiernos que están haciendo esfuerzos, invirtiendo muchísimo para ser ellos los primeros, y eso es lo que a mí más me preocupa. El hecho de que si se encuentra alguna cura, algún medicamento, alguna vacuna, no esté disponible para todos. Y eso es algo que realmente me preocupa mucho.
Sí, bueno, ahí viene la batalla de las patentes, de las marcas y demás, ¿no? Que los argentinos la conocemos bastante bien. Y es un tema fundamental, ¿no? El poder suministrárselo a toda la población. A toda la población del mundo me refiero, ¿no? Los únicos que dijeron que harían algo que podría ser utilizado a nivel masivo por la sesión fueron los chinos, ¿no? En los últimos días.
Sí, pero tampoco, digamos, los estudios sobre la vacuna que ellos están realizando tampoco son muy confiables, dado los pocos ensayos que se han hecho. O sea que está todo el mundo queriendo aparecer, queriendo salir en la prensa, queriendo mostrarse, queriendo decir que va a ser la salvación. Y realmente hay que ser un poco cautos y tener en cuenta que hoy lo único que tenemos es quedarnos en casa y basarnos en la opinión de expertos sin ningún compromiso económico, sin ningún conflicto de interés. Y la verdad no hay muchos.
Y por ejemplo, cuando uno habla de una vacuna, ¿no? Del hallazgo de una vacuna, de las pruebas que se realizan, ¿cuánto tiempo más o menos en un contexto normal lleva la realización de una vacuna en años, ¿no? O en meses, no sé.
Entre 5 y 10 años es lo que ha llevado la generación de vacunas normales, vacunas de las cuales durante años se conocía el agente infeccioso, en las cuales durante años se estuvieron estudiando los efectos en nuestro sistema inmune y cómo nuestro sistema inmune respondía frente a ese agente. Hoy lo quieren llevar a 18 meses. Es difícil. Son varias fases en las que hay que pasar. Son muchas los controles para que la vacuna sea... imagínate que la vacuna es una cosa que se le da a un individuo sano para que siga estando sano. Entonces, no podemos dar una vacuna que encima le cause algún perjuicio a esa persona que está sana.
Los otros días veía a una persona que le inoculaban una posible prueba de vacuna y demás. ¿Esa persona corre algún tipo de riesgo cuando presta su cuerpo para la prueba de vacunas? ¿Quiénes son? ¿Se les paga? ¿Es una persona común? ¿Cómo se hace eso? Porque es desconocido para uno, ¿no?
Lo que se está mostrando es propaganda. A los individuos en otros países se les paga para ser conejillos de India en un ensayo clínico. En nuestros países se les paga a los médicos para hacer eso, para reclutar voluntarios. En otros países se utiliza a prisioneros. Es un sistema perverso, realmente. También están estas buenas personas que lo hacen por no sé, solidaridad con sus prójimos. Pero bueno, esto que están mostrando es realmente caradurismo mostrarlo. No se puede mostrar a pacientes. Está prohibido, como también está prohibido hacer análisis clínicos por personas que no son bioquímicas. Es muy raro lo que está pasando, es muy preocupante lo que está pasando.
Es bueno saberlo, ¿no? Porque uno lee, se ilusiona, piensa que por ahí podemos recuperar la vida que en algún momento tuvimos, y me parece que eso también es pernicioso para el cumplimiento de la cuarentena, ¿no? Trazar una esperanza que en realidad no es cierta.
Sí, ojalá yo esté equivocado, todos nos podemos equivocar, incluidos los que conocemos el tema, pero no, tenemos que ser conscientes y tenemos que adecuarnos desde las fuentes confiables. A mí me preocupa mucho que los que estén tomando decisiones no tengan acceso a críticas o a discusiones, que en ciencia son muy comunes, que nosotros discutamos entre colegas sin pelearnos. Discusión en ciencia es ver si los resultados están bien, si los controles están bien hechos, si están bien realizadas las pruebas. Hay control de pares, que es lo que hace eficiente las publicaciones científicas. Todo eso está faltando, está faltando las voces críticas. Y nadie quiere aparecer como un crítico en estos momentos porque podría causar más
incertidumbre.
Pero la población tiene que estar tranquila, que se está trabajando, que hay gente seria trabajando. Nosotros estamos trabajando en esto. Hay mucha otra gente en nuestro país, tiene excelentes científicos trabajando en esto. Es una cuestión de que se discute un poco más, que se transparente un poco más las cosas para que todos nos sintamos más tranquilos.
Claramente. Días pasados, haciendo un trabajo sobre la gripe española, leía que el virus de la gripe española perdió su virulencia a lo largo del tiempo. ¿Podría pasar lo mismo con este coronavirus o es hacer como una premonición que no sabemos si va a pasar? ¿Pero sucede eso con los virus?
En algunos casos sí, pero en la mayoría no. Lo que es más importante es que la población gana inmunidad frente al virus, entonces de esa manera lo controla. Es el hecho de que el virus no pueda... El virus es una partícula que no tiene vida. El virus necesita de una célula de un huésped determinado, en este caso individuos humanos, en los cuales reproducirse. Entonces, si nosotros le quitamos al virus el acceso, hoy se lo estamos quitando cerrándole la puerta de nuestras casas, es una forma de controlarlo. El hecho de que mucha gente se infecte y que no se muera, que es el otro problema, puede generar esta inmunidad de rebaño, como le llaman, que generalmente esa inmunidad de rebaño en la mayoría de las infecciones se genera por la vacuna contra ese agente infeccioso. Entonces, es importante lo que me dices, pero hay que ser muy cauteloso porque de este virus conocemos muy poco y todos los reportes que están saliendo... Tienen esa cosa por atrás que uno a veces le tiende a dudar. Y yo soy muy crítico cuando leo algo y le encuentro siempre algún errorcito, entonces ya me pone los pelos de punta.
Sí, nos pasa a todos. Lo que pasa es que tratamos de ser lo más cautelosos, pero hay tanta información desviada, ¿no? Ahora, usted me decía recién, vos me decías recién de cerrarle la puerta, ¿no? De quedarnos haciendo una cuarentena... más allá de todo lo que significa, pero la pregunta que nos hacemos todos, para lograr esa inmunidad de rebaño o que el virus no ingrese y demás, o ralentizarlo, pero ¿cuándo, por ejemplo, los argentinos tendremos esa famosa inmunidad de rebaño por contagio? Porque eso es un riesgo altísimo el que también se corre.
Con este virus no lo vamos a tener en el corto plazo, para nada. Es una cuestión de habituarnos y ser inteligentes en cómo manejamos las políticas públicas en salud. Por ejemplo, yo no hubiera hecho el tipo de cuarentena que se hizo en este caso. Lo que yo hubiera hecho es, apenas se sabía de que el virus iba a llegar, hubiera hecho una cuarentena en serio, con el 100% de las personas guardadas durante 20 días, con darle la posibilidad previa a juntar todos lo necesario para sobrevivir encerrado durante 21 días, y luego el mundo hubiera seguido perfectamente. Al hacer este tipo de... Sí. De cuarentena, el problema que se plantea es cómo salimos de ella. Y el problema de cómo salimos de ella es muy difícil. Y van a tener que salir primero la gente que tiene menos riesgo, la gente que tenemos más riesgo, tenemos que estar más cuidados, y que la vida siga. No nos puede parar un virus. Nunca paró un virus a la humanidad, pese a que hubo muchos muertos. Cada muerto cuenta, ese es otro punto. Pero si queremos que no empiece a morir gente por cuestiones difíciles de hablar en las radios, ¿no?
Sí, entiendo perfectamente.
Tenemos que ser muy cuidadosos en cómo lo hacemos. Es una gran responsabilidad la que tienen los políticos, es una gran responsabilidad lo que tienen los médicos, a que están a cargo. Y a mí me gustaría que existiera también un comité de expertos en un tema de virología general y molecular, de economía, de ciencias sociales. Hay que discutir esto entre gente que opina diferente y que se pongan de acuerdo en sacar las cosas adelante lo mejor posible. Para eso necesitamos un compromiso patriótico, justamente en esta Semana de la Patria, de pensar que una Argentina necesita tener una preparación y que los científicos tengamos el apoyo suficiente como para preparar a nuestro país para las epidemias que van a venir, porque el cambio climático está acelerando las epidemias y las pandemias en el mundo, se están dando cada 5 a 10 años, y que tenemos que ojalá que esto nos haga repensar lo que somos, nos haga repensar cómo debemos actuar, ser más solidarios entre nosotros, nosotros como científicos, aprender a hablar un poco mejor, llegar más al público, tener un poco más de tiempo con la sociedad para poder expresar los conocimientos que tenemos y cómo podemos interpretar los conocimientos que se generan en otro lado. Y bueno, es una tarea que nos va a comprometer a todos, pero esto no nos va a parar. Nosotros sabemos cómo salir adelante, lo hemos hecho muchas veces en nuestra historia.
Sí, claramente. Imagino que toda esta cuestión está vinculada con el tema de los protocolos que tanto se hablan, ¿no? Recién hablábamos con nuestro compañero de trabajo, Eduardo Aller, que es quien te llamó a vos, Hugo. Y hablábamos de nosotros solemos ir en el verano a trabajar a la costa, ¿no? Y para nosotros es un poco el esparcimiento de nuestro año, porque realizar la tarea que uno realiza habitualmente en un ámbito tan agradable, por cierto que es como un premio después de tanto laburar durante el transcurso de un año. Y nos preguntábamos, ¿no? Digo, ¿habrá verano? ¿Habrá posibilidad de que uno diga, bueno, me voy a tirar a la playa con la soltura que lo hacía en algún momento? Porque nos están hablando de que la vacuna, bueno, no es ni un hecho, ni que ni siquiera puede llegar a estar para el verano. ¿Se podrá o todo eso queda desdibujado? ¿Es un día a día? ¿Cómo se camina el camino que nos lleva hacia el futuro?
Yo empezaría a preocuparme menos de esas cosas y pensar más que esto nos va a llevar un año y medio, en el cual nos vamos a tener que estabilizar. Ser conscientes de que no va a ser una salida fácil, cualquier cosa que hagamos puede ser un error. Está la vida, no solo la nuestra, que tal vez podamos decir salimos y no nos importa lo que nos pase, pero también está ese concepto de que tenemos que pensar en los que están en mayor riesgo y que nosotros le podemos transmitir el virus. Tenemos que pensar en la gente que no tiene ni siquiera para ir a la playa. Tenemos que pensar en muchas cosas y eso lo tenemos que hacer tranquilos. Y yo creo que nos está faltando tranquilidad, nos está faltando un poco más pensar que esto nos va a pasar, y nos va a pasar seguido en el futuro, que nuestras nuevas generaciones lo van a tener seguido y tenemos que estar preparados para que la próxima sea más fácil. Entonces, claro. No sabemos lo que va a pasar. Los que te digan que saben lo que va a pasar, no lo saben. Es nuevo, es un virus nuevo, es un virus difícil, es un virus complicado. Entonces, ojalá alguien la pegue con una vacuna, alguien la pegue, pero va a ser por suerte, no va a ser por otra cosa. Las cosas bien hechas tardan mucho tiempo. No hay ninguna vacuna, inclusive hay vacunas para ciertos agentes patógenos que nunca se lograron, como para el virus del SIDA. Entonces,
claro.
Hay que tranquilizarse un poco, hay que pensar que tenemos que ayudarnos entre todos a salir de esta, que es la única forma que vamos a sobrevivir.
Hugo, los otros días, esto que me estás diciendo de que ni siquiera el SIDA tiene una vacuna, ¿no? Como uno vive rápidamente, realizando trabajos a veces para informar y tratando de investigar, me enteré que la única enfermedad erradicada en el mundo es la viruela. ¿Es tan así el tema de la lucha contra los distintos virus, contra las distintas enfermedades? ¿Que solamente una enfermedad ha sido erradicada?
Sí, la otra había sido el polio y está regresando en algunos lugares del planeta. La vacuna nos permite, una vacuna efectiva, eficiente, sin efectos secundarios, nos permite erradicarlo. Pero también si tenemos estos grupos que son antivacunas, con ningún sustento científico, el mismo presidente de los Estados Unidos fue un ferviente defensor de estos grupos antivacunas y ahora está rogando que aparezca una vacuna, te demuestra que la falta de, que la ignorancia está en todos lados. Y lo peor de todo es que la ciencia nos hace libre. La ignorancia es lo que nos quita la libertad. Cuando uno es ignorante, no encuentra salidas y va cambiando porque no sabe por dónde ir. Por eso yo creo que la clave de todo esto es que nos eduquemos bien, sepamos para dónde vamos, que seamos conscientes de que no estamos solos en este mundo, que tenemos mucha gente alrededor y que cualquiera nos puede pasar una infección o nos puede pasar un abrazo cariñoso. Así es el mundo. Entonces, quedémonos tranquilos, vamos bien. Yo lamento de corazón las personas que están muriendo en esta travesía, pero en el futuro, ojalá el futuro nos haga aprender. Sepamos cómo aprender de las lecciones. Y las crisis siempre son oportunidades.
No, sí, claramente no, porque vos decías, no, la próxima será más fácil. Imagino que aprenderemos a que tenemos que tener un sustento económico como para tener un buen sistema de salud, para poder desarrollar una cuarentena con más tranquilidad. Hay una serie de cuestiones que los políticos y los estados van a tener que contemplar, que son indudablemente mucho más importantes que cualquier otra cosa. Y este cierre que vos hablabas, ¿no?, de cerrarle la puerta casi de inmediato como para nuclearlo y dejarlo encerrado de tal manera que no pase a otros países, ¿no? Pero bueno, esto no sucedió y ojalá suceda la próxima vez. Hugo, muchísimas gracias.
Gracias a vos por el tiempo, ¿eh? Un beso.
Te mando un abrazo. Sí. Bueno, te mando un abrazo inmenso y muchísimas gracias por estar aquí en el programa. En cualquier momento te volvemos a convocar para seguir charlando, seguramente hay tanto para hablar.
Cuando quieras. Un beso grande.
Un abrazo inmenso. Bueno, era Hugo Luján, investigador superior del CONICET, director del Centro de Investigación y Desarrollo de Inmunología y Enfermedades Infecciosas, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Córdoba. Bueno, es importante lo que él dice, ¿no? Esto de que se va a repetir, es cierto lo que él dice, desde el 2012 en adelante ha habido una serie de surgimientos de distintos virus, algunos con más preocupación, otros con menos preocupación, que se han trasladado a lo largo del mundo, otros que no han llegado, pero nunca tuvimos una pandemia. A lo mejor este aprendizaje, ¿no?, y esta paciencia que nos dice bien Hugo que tenemos que tener, ¿no?, porque esto no es de un día para el otro. Señores, 11 de la mañana, 31 minutos, estamos hasta la 1 haciendo Feudal y Café, vamos.